de Flores.
Vivía en la parroquia de San José de Flores, donde ejercí mis primeros años de sacerdocio, que en ese momento había otro templo y había un pueblito chico. Por ese, la provincia de Buenos Aires se unía a la Confederación, pero ellos quieren seguir manteniendo Buenos Aires el monopolio del puerto de la Argentina y someter a las provincias a lo que son ahora. Poca cosa, ¿no? Porque justamente en la batalla de Pavón, la masonería decide que pierdan las tropas confederadas, y aunque las cargas de caballería de Urquiza, de los entrerrianos, habían prácticamente destrozado el ejército de Mitre, le llega una orden a Urquiza de retirarse, ¿no? Y le deja el campo de batalla donde había sido vencido Mitre en manos de los unitarios. Allí entonces se toma la provincia de Buenos Aires, después viene la ley de la capitalización de Buenos Aires, la creación de La Plata, bueno, ya sabemos lo que pasa, Buenos Aires se transforma en el monstruo que hoy conocemos, origen de todos los bienes, pero desgraciadamente también de todos los males intelectuales y religiosos de este desdichado país. Así que no es una fecha para conmemorar, 1861, ya Urquiza lo había traicionado con tropas brasileñas a Rosas, ahora vuelve a consumar la traición, un personaje deleznable. Bien, también ya a nivel de historia universal, es el aniversario de otra derrota de las armas cristianas. En 1176, en la batalla de Myriocéfalo, en donde las tropas bizantinas y católicas de Bohemundo VI de Antioquía, el emperador bizantino era Manuel Comneno, pierden frente a las tropas musulmanas, al ejército musulmán, y se pierde toda la Capadocia. Y esto significó una pérdida terrible para el catolicismo y la cristiandad. La Capadocia, todo el escenario de los viajes de San Pablo suceden en Capadocia, y todas las ciudades esas que ustedes leen ahí, en donde estuvo San Pablo, eran ciudades magníficas. Había riqueza, había riego, era estupendamente fértil todo. Y cuando llegan los árabes, sobre todo los selyúcidas, que después se transformaron en los otomanos, destruyen todo, rompen las carreteras romanas, rompen los canales de riego, llevan, como son, no es gente sedentaria, sino nómades, llevan sus cabras, ¿no? Y ustedes saben que la cabra come hasta el final la planta y la raíz, y transforman toda esa, lo que todavía es Capadocia, hacia menor, en un erial. Todavía quedan algunos restos de la gran época católica que se pueden visitar con peligro de la vida, porque eso está lleno de bandoleros, de turcos, ¿no? No vayan solos, además no se entiende una papa porque está todo en turco, ¿no? Así que hay que ir con guías. Es muy lindo hacer los viajes de San Pablo. Bueno, esta batalla desdichada marca ahí la pérdida para siempre del Imperio Romano, católico, bizantino, de esos territorios llenos de riqueza, de prestigio, de sabiduría, de bibliotecas. Eso ha sido un desastre. Por supuesto que de estas cosas nadie se acuerda. También hubo húngaros ahí, siempre los húngaros bien, ¿no? en contra de los árabes, pero bueno, problemas estratégicos. Bueno, pero el que me interesa es un personaje. Voy a hablar de dos personajes. Tendría que hablar, porque hoy es el día de Santa Hildegarda de Bingen, sí. Tendría que hablar de ella. ¿Mm? Pero no, es mucho porque tenemos que hablar de San Roberto Bellarmino. Y Hildegarda de Bingen la dejaremos para algún otro año, en todas maneras. Lean ustedes, hay muchas traducciones, hay estudios hechos incluso por argentinos, uno muy lindo que se consigue fácilmente, de Azucena Fraboschi, que yo la recuerdo con particular cariño porque era la hija de mi profesor de latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Hasta ahora me acaba de llegar una invitación para una reunión de exalumnos del Nacional de Buenos Aires, de los que cursaron desde el año 50 al 56 en el Nacional de Buenos Aires. Así que bueno, no sé cuántos quedarán, ¿no? Porque así juveniles como yo, que deben quedar poquísimos, ¿no?
En ese estado, muy pocos.
Bueno, lo cierto es que Fraboschi, ¿no?, implacablemente me ponía tres en latín, siempre, sin ninguna piedad para mí, que era un chiquitito, porque había entrado haciendo examen de ingreso, saltando el quinto de sexto grado, qué sé yo. Y era muy chiquito. Pero se compadeció de mí y después me daba lecciones particulares gratis. Yo era un tipo buenísimo, Fraboschi. Que no es Fraboschi terminación judía, sino Fraboschi, entre los bosques. Entre los bosques. Bien, Azucena, una de sus hijas, hizo una traducción del Scivias, que es una de sus obras principales, de Hildegarda de Bingen, y tiene estudios muy enjudiosos sobre ella. Sobre Hildegarda de Bingen también pueden encontrar en YouTube una serie alemana y otra que me parece inglesa, norteamericana. Hay dos versiones de su vida que pueden encontrar allí en forma de película. Bien, hablemos antes de Roberto Bellarmino, de San Lamberto, San Lamberto de Maastricht, cuya vida es interesante para que vean cómo Dios, que tiene mucho sentido del humor, maneja los hilos de la historia con una inteligencia, una sabiduría notable. Este Landaberto nace en Bélgica en el año 635, y morirá en el 705 en Austrasia. Un hombre de una familia pudiente, instruido, leído, que sabe letras, y a quien su padre manda a San Teobardo para que, también famoso por su saber, a perfeccionar su educación. Y allí va creciendo también en el amor a Jesucristo. Y cuando este San Teobardo muere en el año 674, es obispo él de Maastricht, lo sucede inmediatamente por votación del cabildo, después, Lamberto. Lamentablemente ahí hay problemas políticos, todavía están en esa parte de la de Europa gobernando los merovingios. Y hay ya problemas dinásticos, saben ustedes que los mayordomos del palacio tienen el verdadero poder, hay peleas, y de hecho el rey que estaba con cuando San Teodardo, Childerico II, rey de Austrasia, es asesinado por un tipo que toma el trono, un tal Embronin, un tirano que toma inmediatamente represalias contra todos aquellos que han apoyado a su enemigo Childerico, Entonces lo expulsa a Lamberto de la sede y se tiene que ir a un monasterio benedictino, en donde él vive como el más humilde de los hermanos. ¿Sí? Hay una curiosa anécdota. Un día ahí en el gran dormitorio común se saca el sueco, porque usaba el sueco para trabajar, y se le cae en el piso, ¡boom! Es un estruendo espantoso, ¿no? Entonces el abad, que tenía pocas pulgas, ¿no?, dice: el que hizo ruido, que se vaya de rodillas a rezar delante de la cruz que está en el patio, ¿no?, en medio de la nieve, ¿no? ¿No? Y el obispo, ¿no?, se levanta y se arrodilla ahí en medio de la nieve y rezando al crucifijo. Y al día siguiente, cuando llega el momento de la colación, ¿no?, la silla del obispo, que estaba cerca, al lado del abad, pero que fungía como hermano, estaba vacía. Y entonces preguntan: ¿dónde está? Y lo encuentran todavía ahí, medio muerto de frío, medio de la nieve, tapado por la nieve, rezando, eso, por obediencia. Bien, este hombre, cuando después vuelve a la sede, porque un tal Pepino, Pepino de Eristal, lo saca volando a Embroin, que muere, bueno, hace volver a su sede al obispo, ¿no? Este Pepino, los nombres son raros, está casada con una tal Plectrudis, ¿no? Pero como buen vivo que era y poder que tenía, le gustó la hermana de Plectrudis, ¿no?, que era una tal Alpais, vaya a saber cómo se pronunciaba en aquella época. Y entonces el obispo se pone en contra: no puedes tener como mujer a tu hermana, y de ninguna manera puedes divorciarte, eso es un adulterio, ¿no? La cansó tanto a la pobre Alpais, ¿no?, que agarró y mandó a su hermano, un tal Dodo, con un grupo de sicarios, para terminar con el obispo, y lo matan. Y muere mártir. Pero su martirio produce frutos maravillosos. Porque vean, el hijo de este adulterio de Alpais, fue hijo bastardo, fue nada menos que Carlos Martel. Carlos Martel, quien en el año 732 derrotaría a las tropas de Abderramán el Omeya, que estaba llegando, que quería llegar a Tours, para, ya había tomado Aviñón, varias Narbona, varias ciudades en donde había hecho destrozos, roto cruces, violado monjas, un desastre eso, ¿no? Y entonces este Carlos Martel lo parará, en el año 732, 30 años después del martirio de nuestro santo. ¿Cómo, no?, Dios, a través de un hijo bastardo, cree, no solamente salva la cristiandad, ¿no?, sino que lo salva Carlos Martel. Y amén de ello, Carlos Martel funda una nueva dinastía, porque tendrá dos hijos, que es uno Carlomán, no Carlomagno, sino Carlomán, y Pipino el Breve. Pipino el Breve después será coronado por el Papa, y ahí entonces empieza la dinastía de los carolingios. Nada menos que debe ser por la sangre de este mártir. Curioso, cómo Dios vence, divierte y maneja las cosas, como también salva a los cristianos de las tropas después, muchos siglos después, de la barbarie otomana, en la batalla de Lepanto, por medio del hijo bastardo de Carlos V, Don Juan de Austria. ¿Sí? Bien, La cuestión es que esta es la vida de San Lamberto, que allí en su diócesis, después se hace una enorme ciudad que es Lieja, que vale la pena ciertamente visitar. De todos modos, acá el que hoy nos interesa es Roberto Francisco Rómulo Belarmino, que nace en las postrimerías del 500, del siglo XVI, ¿no? Y muere a principios del siglo XVII, en el 600. Este hombre cabalga una situación muy particular de la historia, porque este 600, además de la cosa bestial de Lutero, es un siglo especialísimo. También, como les hablaba la vez pasada, enorme aumento de la natalidad, de la riqueza, el descubrimiento de América, aunque trae inflación, de todas maneras trae mucha riqueza. Los viajes que se extienden por todo el mundo, es el siglo en donde Magallanes y el Cano da la vuelta al mundo, se abren nuevos panoramas, ¿no? Nuevos pensamientos. Ya en el siglo anterior, Gutenberg había inventado la imprenta, pero en el siglo XVI hay imprentas por todos lados, hay libros por todos lados, aumenta la posibilidad de la gente de leer, la posibilidad de las mujeres de leer y de escribir. Se hacen tiradas de los libros de 500 a 1000 ejemplares, antes para ser 500, con amanuenses, una cosa imposible, intolerable, nadie podía tener libros. Todo el mundo ama a todo el mundo, ¿no? La gente, más o menos burguesa, tiene su biblioteca, tiene sus libros de instrucción. Se inventa además las armas de fuego, no los cañones. Cañones ya están inventados desde hace tiempo, pero los cañones no se usaban para el combate, sino que para demoler los muros de los castillos. Bueno, ahora eso poco a poco, a medida que va aumentando la potencia de los cañones, cambia la arquitectura también, ¿eh? Porque en vez de ser los muros así perpendiculares a la tierra, donde el impacto del cañón les puede hacer mucho, se hacen tipo pendiente, ¿no? Es una arquitectura muy, muy, muy singular, ¿no? Y el cañón ahora sirve directamente para parar la caballería. Pero lo más importante es que en este siglo se inventan las armas individuales, ¿eh? Los falcones, los falconetes, los arcabuces, ¿no? Y con eso, no solamente hay más poder de fuego, sino que hay necesidad de menos instrucción, ¿eh? Porque con uno o dos meses se le enseñaba al tipo a tirar con el arcobús, entonces uno podía levantar enseguida un ejército, con tal de que tuviera capital para comprar las armas, ¿no? Y enseñarles a tirar y ya estaba. En cambio, antes, un caballero medieval tenía que aprender desde chicos, a manejar el mandoble, las armas, el martillo, ponerse la armadura, tenía que tener un gran capital, pero se acabó, que aparece el mosquete, el caballero, un tipo cualquiera, un palurdo con un mosquete, lo mata el caballero y se acabó, ¿no? Entonces empiezan a aumentar también los gastos de los ejércitos, y empieza a implicarse más gente en las luchas. Antes eran luchas entre caballeros, entre guerreros, digamos, diplomados con sus códigos de honor. Ahora es todo una masa universal, ¿no? Alcanzará su apogeo mucho más tarde, ¿no?, con los ejércitos napoleónicos, ¿no? Pero se acabaron prácticamente las leyes de la caballería y la simpatía entre enemigos que podían tener antes los verdaderos guerreros cristianos. Este siglo también es siglo de inventos de comodidades, empiezan a tener vidrio las casas, empiezan a tener todas chimeneas, entonces los que venían de afuera distinguían las ciudades por el humo que salía y además por el espectáculo de ver todas las chimeneas así en paralelo para arriba, ¿no? Como hoy se ven los DirecTV o las antenas, se ven chimeneas por todos lados, ¿no? Esas en Buenos Aires la suprimió Onganía, ¿se acuerdan?
Sí.
Vidrios en las ventanas, entonces más luz adentro de los cuartos, muebles, colchones, almohadas que no existían, parece mentira, platos para comer, manteles, servilletas, todo un mundo muy especial, y en donde sobre todo empiezan a divulgarse lamentable y tristemente las doctrinas de Lutero. Como ustedes saben, Lutero, 31 de octubre del 1517, clava sus 95 tesis contra el papado, Gutenberg, y ahí se produce una explosión universal, y lamentablemente comienza con Lutero, para no hablar de las cuestiones estrictamente religiosas, que es un desastre, ¿no? Pero empieza entonces a sacralizarse el poder estatal y de ligarse de las constricciones de los mandamientos y de la Iglesia. Y ahí empieza, en el siglo XVI, el poder absoluto de los monarcas, que no lo tenían hasta entonces, porque estaban controlados por los obispos. Los obispos, que eran buenas piezas en muchos casos, simplemente se peleaban, pero el rey no podía ser. Lo que desde Lutero empiezan a hacer con el famoso principio cuius rei, eius religio, el rey es el que fija la religión de sus súbditos, fija todo, Y ahora entonces se habla de que el poder le viene al rey directamente de Dios, ¿sí? Directamente, sin mediación de la Iglesia, sin obligación de someterse al Evangelio, a la ley de Dios, a la ley natural, todas esas cosas no existen. Ya está en semilla el despotismo total del Estado moderno. Ese despotismo que estamos nosotros mismos viviendo en este momento. Que los legisladores, los reyesuelos estos que tenemos, que se reparten entre ellos cada 4 años, los puestos hacen lo que quieren, desde cobrar impuestos confiscatorios a la gente y no respetar la propiedad privada, hasta no respetar la conciencia de la gente, y meterse a cambiar las leyes que son leyes de Dios, leyes de la naturaleza, el matrimonio igualitario, que ya dicen, esta cosa de invertido, repugnante para cualquiera, que tenga todavía un mínimo de sentido común, ¿no? Todo lo que vemos, la educación desdichada que se imparte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde Lutero cada uno empieza a tener la interpretación de la realidad que se le antoje. Ya no es la realidad, las cosas, los que dictan el actuar del hombre y lo que tiene que pensar, porque el pensamiento del hombre tiene que adecuarse a la realidad y no estrictamente al revés, sino ahora la realidad es lo que piensa el hombre. Eso viene de Lutero. Bien, en este contexto, por otra parte, el Estado en este siglo empieza a tener enorme poder, porque justamente con la imprenta, ¿no?, se empiezan a hacer formularios, controles, todo está escrito, todo tiene que pasar por un papel, por una ordenanza, por una cosa firmada, por un burócrata, siempre, ¿no? Esto es el gran, se acabaron las autonomías municipales, las autonomías personales, se termina con la patria potestad, con el derecho que tiene primario el padre de educar a sus hijos. Ahora que nos quieren meter de entrada ya a los 3 años en manos del Estado, como quería Stalin, como quería Lenin.
Bien.
Entonces se acabó la familia, se acabaron las autonomías municipales, autonomías provinciales, cacicazgos, pero todos formando parte de una gran casta que ocupa los resortes cada vez más poderoso del Estado para manejar a la gente quitándole la libertad. Así que esto de la libertad es moderna. Hoy yo no puedo predicar en el púlpito en los 10 mandamientos, me meten preso por discriminador. Bien, ni puedo tener crucifijos en las iglesias, en los colegios, la gente contenta, tienen fútbol y tienen sexo libre, ¿sí? Con eso, magnífico. Sale Roberto Bellarmino, nace en Monte de Pulciano, justamente en el año 1542, morirá a los 77 años, así que atravesará el siglo, y es un tipo de un enorme valor intelectual, ¿no? Cuyo padre lo hace estudiar desde el comienzo, lo que se estudiaba en aquella época, artes liberales, empieza también, sabe idiomas, sabe de leyes, pero entra en Montepulciano, entra en los jesuitas, con el apoyo de la madre, el padre mucho no quería, pero entra en los jesuitas y se destaca inmediatamente por su brillantez. Ya él empieza a predicar, a transformarse en Cristo y a transformar a la gente en Cristo, a pesar de que era un personaje de aspecto no, digamos que algo mezquino, ¿no? Los cuadros que empiezan a pintarse en esa época. Ustedes saben que el Renacimiento es gran productor de cuadros. Ustedes tienen que saber costumbres del medioevo a través de la pintura, no encuentran, encuentran algunas cosas viñatas en manuscritos de libros, pero cuadros, no. Entonces es muy difícil saber qué pasó en el medioevo, porque no hay pintura. Acá sí, porque todo el mundo que tiene un poco de plata se hace hacer un cuadro, o hace hacer un cuadro a la Virgen, donde está, por supuesto, la familia ahí debajo del cuadro para ser protegido por este don que hacen a las iglesias. Bien, este hombre, después de las pinturas que se le hacen de él, se lo ve como una figura importante, imponente, pero la verdad que no, era petiso, y para hablar desde el púlpito, en esa época los jesuitas habían inventado el púlpito porque desde ahí se podía llegar mejor a la gente. Antes, como ahora, se predicaba desde el ambón. Hoy en día, por supuesto, no hay problema porque hay micrófono, ¿no? Pero en esas basílicas grandes, y cuando se quería instruir a la gente, no les daba la voz. Entonces, subiendo al púlpito, ahí la voz llegaba a todos los presentes, ¿no? Además, era bueno porque los varones, en vez de mirarle las piernas a las chicas, tenían que mirar para arriba al púlpito, entonces no se distraía durante las misas. Bueno, tenía que ponerse un banquito, pobre, para salir salir afuera de la baranda del púlpito para predicar. Pero cuando aparecía, dice que era como una luz que iluminaba el templo, cómo hablaba, ¿no? Y cómo transmitía saber y gusto de Dios. Porque, vean, la gracia supone innatura, dice. La gracia supone la naturaleza. Si no hay algo que se eleve en el alma de uno, a través del cariño de los padres, de los verdaderos amores, del gusto por la belleza, el gusto por el arte, ¿cómo vamos a predicar a Cristo? Es imposible. Entonces, algo
tiene que haber. Y este muchacho, todavía muchacho, todavía no sacerdote, sabía de memoria a Virgilio, a los clásicos, le gustaba la música, le gustaba la pintura, aunque después fue muy austero en su vida porque el jesuitismo le imponía sus reglas de pobreza. Él fomentaba todo lo que fuera saber, no fomentaba partidos de fútbol, no fomentaba figuras como Tinelli, fomentaba gente que realmente fuera espejo de humanidad, ¿no? Y espejo de cristiandad. Y se pasó enseñando humanidades durante su época de maestrillo, incluso haciendo un esfuerzo para aprender el griego, que después lo hablaba perfectamente, más tarde el hebreo, para poder meterse bien en la escritura, y con el griego leyó a todos los padres de la iglesia. Con hebreo se sabía perfectamente la escritura. Entonces fue un gran polemista contra justamente los luteranos, ¿no? Lamentablemente esta revolución luterana, que ahora se va a conmemorar prontamente. Yo estoy espantado pensando en qué puede decir este pobre hombre del Papa, ¿no?, respecto a Lutero, capaz de canonizarlo, Bueno, la cuestión que Lutero fue una desgracia terrible para la humanidad, y contra él Roberto Bellarmino, que empieza a ser inmediatamente destacado por sus dotes, lo hacen gran rector del Colegio Romano. El Colegio Romano era una construcción que había fundado y planeado con buenos arquitectos romanos, un edificio lindísimo que todavía se conserva en Roma, aunque no para su primitiva utilización, que era de formar a los jesuitas. Tengo unos pasillos, es imponente el edificio. Y ya durante el generalato de San Francisco de Borja, cuando entra Roberto Bellarmino, ya hay un observatorio astronómico, porque también la ciencia, el diálogo, la ciencia es interés de los jesuitas, no el diálogo con las religiones, el mamarracho, la superstición. La iglesia siempre dialogó sobre todo con la ciencia, con el saber, con la razón humana, no con la superstición, no con el sentimiento, no con la idolatría, no con la pavada. Bien, y ahí en el Colegio Romano se gestan personalidades extraordinarias de la historia de la iglesia y de la Compañía de Jesús, y sabios y científicos. Bueno, hoy en día es sede, me parece, una parte del edificio es sede del servicio meteorológico de la aeronáutica italiana, y otra parte es un liceo, sí, pero estatal. Vale la pena ir a visitar el edificio, la plaza circundante, ¿no? Uno se da cuenta de la pujanza y la gana de predicar a Cristo y alcanzar, ¿no?, el saber para poder dar la luz a los demás que existía en esta época, que no solamente se manifiestan los jesuitas, hay un montón, los escolapios, por ejemplo, nacen también en esta época. Bien, la cristiandad reacciona frente al desafío del protestantismo, sobre todo que se ha transformado el protestantismo, ¿no?, en un acto de rebelión a la iglesia, a la ley de Dios, y un espaldarazo al deseo de los reyes y de los príncipes de mandotear a todo el mundo sin ninguna cortapisa. Por más cartas magnas que haya habido en Inglaterra, después es eso, es la clase, la aristocracia política, la que domina al mundo. y eso hoy en día está globalizado. Todo eso viene de la rebeldía protestante. Bien, este hombre es enviado a varios lugares. Finalmente se va a estudiar a Lovaina, en Bélgica, en una universidad creada en 1470, importante, católica. Hoy ya no es católica, lamentable, se llama católica, pero no es católica. Lovaina, una ciudad espléndida, lindísima, todavía sigue siendo una ciudad universitaria. En la época de Roberto Bellarmino, lo reciben a él finalmente después como profesor. Tenía una de las bibliotecas más grandes de Europa, la Universidad de Lovaina. Y la Universidad de Lovaina lamentablemente en la primera guerra mundial es tomada por un grupo alemán protestante, y es destruida la biblioteca, y los tipos van y queman la biblioteca de los luteranos, porque son libros católicos. Ahí aparecen manuscritos, cosas maravillosas, tiran gasolina, tiran un desastre. Bien, la cuestión es que recibe la ordenación sacerdotal en Gante, en Bélgica. Otra ciudad que hay que, los que viajan a Europa, que hay que visitar, sobre todo la catedral de San Babón, donde en una capilla atrás, lateral, se encuentra la maravillosa pintura de la adoración del Cordero Místico, de Van Eyck, de los hermanos Van Eyck, Hubert y Jan Van Eyck, que hay que hacer cola para entrar. Es una capilla, como hay que hacer cola en Toledo para entrar a ver el entierro del conde de Orgaz. Sí, sí. Bueno, acá también hay que entrar y no se puede tomar fotos, así que Hernán estaba tomando fotos con su Sony, que todavía tenemos esa, ¿no? Con gran temor de un sacristán ahí de anchos hombros que estaba preparado para expulsar a cualquiera. Además no dejaban estar poco tiempo, pero lindísimo. Y antes tuve, por supuesto, una de las cosas primeras que fui a ver fue la pila bautismal, porque ahí había sido bautizado nada menos que Carlos V. Así que en Gante también lo ordenan sacerdote a Bellarmino, que sigue enseñando en Lovaina, he contado doctrinas también de Bayo, cosas importantes desde el punto de vista teológico. Este hombre después es llamado otra vez a Roma, y ahí en el Colegio Romano escribe sus famosas controversias, que son una obra fenomenal, tanto con citas de padres de la Iglesia y todo, en contra del luteranismo. El luteranismo había finalmente escrito una especie de enciclopedia en Magdeburgo, ¿no?, año por año, mostrando cómo la Iglesia católica supuestamente había deformado la doctrina del Evangelio. Entonces, año por año, Bellarmino, desde la teología, y Baronio, desde la historia, demuestran, es una de las primeras apologéticas realmente bien hechas, escritas en la cristiandad, y que todavía hoy se pueden leer con enorme fruto, ¿no? Pero la gente pensaba, no puede ser que un tipo sea tanto, seguro que Bellarmino es una especie de seudónimo de un grupo de gente, ¿no? Era Bellarmino el que había escrito ese libro. Bueno, por supuesto, ha sido declarado doctor de la Iglesia, ¿no?, hace poco. Es encargado también de la edición de la Vulgata, la Vulgata, la antigua versión latina que había hecho San Jerónimo de los textos de los textos de los, del griego de los 70 y con ayuda de, también de manuscritos hebreos, y eso había quedado como el texto fundamental que utilizaba la Iglesia Católica Apostólica Romana para sus especulaciones teológicas, para sus predicaciones. Estaba la Vulgata, ¿no? Y la Vulgata crea un lenguaje, ¿no? Uno hoy no puede leer un autor medieval, lamentablemente, sin tener la Vulgata en la cabeza, porque constantemente hay reminiscencias, formas de redactar que vienen de la Vulgata. Ha sido una gran pérdida que la Iglesia, en vez de seguir con la Vulgata, que por otra parte es el único texto auténtico declarado como tal por el Concilio de Trento, se dedique hoy en día a leer traducciones del hebreo masorético, que es un texto del siglo V después de Cristo, en hebreo, ya tiene un montón de cosas de Antigua Torta, pero en fin, cosas que suceden. La actividad de este hombre es realmente extraordinaria, porque al mismo tiempo predica. Es enviado por el Papa en la época de la pelea de entre la Liga y Enrique de Navarra, del lado de los protestantes. Entonces los mandan a París, a Roberto Bellarmino, y sufre el asedio de París. Pero él va con el cardenal Cayetano. Él es partidario de que Enrique de Navarra, que acepten a Enrique de Navarra como rey, con tal de que se convierta al catolicismo. Y es ahí cuando la famosa frase de París bien vale una misa, que dice Enrique de Navarra, efectivamente después se convierte, y fue un rey aceptable, aunque nunca se bañaba. Pero en esa época los olores se combatían con perfumes, o la gente estaba acostumbrada. De hecho, aún estas ciudades renacimentales, muchas cloacas y cosas no había, de tal manera que uno sabía que se acercaba a una gran ciudad por el hedor que empezaba a sentir en las pituitarias a 5 kilómetros de la ciudad. Bueno, Enrique Navarra no se bañó nunca. ¿Se acuerdan esas anécdotas de que recibía a los embajadores de otros países sentados en su inodoro? En esa época eran no tan inodoros, y eran portátiles, ¿no? Pero bueno, el mismo Bellarmino tampoco tenía un olor muy bueno, porque él lo único que comía era pan y ajo. Así que confesarse con Bellarmino ya era una penitencia.
Mosquito también.
Bueno, entonces, hoy no podríamos vivir nosotros en esos climas y en esos. Lo cierto es que en ese mismo momento lo mandan como lo hacen obispo, era cardenal, ya era cardenal, pero no obispo, lo hacen obispo de Capua, donde ejerce su ministerio 5 años, un tipo erudito y todo, pero el tipo se lanza a la calle, enseña catecismo a los chicos, es un personaje realmente extraordinario, Bellarmino. Y además viviendo la pobreza evangélica, en esa época ser cardenal o obispo no era cualquier cosa, pero desde que fue cardenal estaba obligado a vivir en un palacio vaticano. Entonces, el tipo despidió a todos los criados, porque todos los cardenales tenían criados, 10, 20, 30 criados, despidió, se quedó con 5 o 6, y los más protestaban como locos porque perdían la fuente del trabajo, Así que no les hizo tan bien, pero él quería mostrar su pobreza, Después tenía cosas como, por ejemplo, que no sé, a lo mejor ha regalado cosas importantes, pero cuando hacía frío, él no tenía fuego, ni chimenea, ni nada. Y tenía, en esa época había tapices, tapices lindos. Y los regaló, dice, porque a los pobres los regaló. Dice, las paredes no tienen frío, los pobres sí. Y los regaló todo. ¿Quién sabe lo que nos hemos perdido? En tapices, por esta pobreza. Bueno, está ahí en Capua también, y cuando lo llama otra vez Paulo V a Roma, lo lloran y lo van a despedir llorando cuando se va de la ciudad, y llega a Roma, y en Roma lo nombran en todas las congregaciones, en la Inquisición, donde él tiene un papel importante, porque él era muy amigo de Galileo Galilei. Y habla mucho, ustedes saben que Galileo Galilei fue un sabio, muy católico, una hija monja, pero intemperante, era mordaz en esa época. Había mucha gente que discutía, no solo con argumentos, sino haciendo mofa del adversario. Y Galileo Galilei fue uno de esos, ¿no? Y Belarmino dice, no, sí, nadie niega que puedas tener razón, pero todavía no lo puedes demostrar, le dice. No, todavía no lo puedo demostrar, todavía no lo pude demostrar, ¿sabes? La demostración propiamente de que la Tierra gira alrededor del Sol se hace en el 1713, cuando se descubre el paralaje. La distinta posición de las estrellas vista, pero se necesitaban telescopios para eso, ¿no? Vista desde un punto de la elíptica y desde el contrario, entonces se ven en distintos ángulos, eso es el paralaje de las estrellas, eso es lo que demuestra finalmente que la Tierra gira alrededor. Entonces vos ponelo como modo de hipótesis. Si Copérnico, 100 años antes, que era un canónigo católico, había escrito su libro sobre la centralidad del Sol, del heliocentrismo, nadie le había dicho nada, excepto los protestantes. Entonces estaba muy en contra, ¿no? Tanto es así que cuando aparece Galileo Galilei, por ecumenismo, le dicen, no digas que esto los excita más todavía a los protestantes. Entonces escribí, pero como hipótesis, finalmente la historia, pero Belarmino siempre mantuvo con... Es mentira que lo torturaron, nada, vivía en el Palacio Farnese de Galilei, tratado como un duque. Después se retiró, cuando se retiró a Florencia, vivió en un campito que tenía en Araceli, lindísimo, atendido por su mujer, y ahí escribió libros de matemáticas magníficos. Muere con los sacramentos, todas las leyendas, se puso y mueve, y torturas y cosas, todo mentira, lo de Galileo. Ahí estuvo Belarmino, que justamente frente al protestantismo escribe un libro en contra, ¿no?, de la autoridad absoluta de los reyes, cosa que le vale, ¿no?, la bronca de muchos, e incluso contra la autoridad absoluta del Papa. Y dice, el Papa solamente tiene sobre los asuntos temporales una potestad secundaria, instrumental, justamente el libro que escribe es De Potestate Papae, de la potestad del Papa. Y esto, que tenga una potestad indirecta sobre los reyes, tampoco le gustó tanto al Papa de la época, ¿no? Pero él dice que incluso el Papa no está sobre la escritura, ni la tradición, ni los mandamientos, ni nada, y que si se equivoque, que yo cuento, que sale juicio y deponerlo, por macaneador. Así que hoy está muy citado Belarmino en esto, ¿no? Bien. ya más tarde empezó a escribir escribió siempre cosas muy piadosas, pero tiene un libro lindísimo, se lo pueden bajar de internet, que se llama El arte de morir, El arte de morir. Y muere justamente hoy, en el año 1621, ya retirado en el noviciado de San Andrés, cuando se celebraba la fiesta de los estigmas de San Francisco de Asís, que él había pedido que se instituyera en la iglesia, y se instituyó. Hoy en día se ha sacado esta fiesta. Sin embargo, los franciscanos siguen hoy teniendo en su liturgia propia franciscana la fiesta de la estigmatización de San Francisco, de Asís. Y con esto terminamos, porque aunque Belarmino de hecho nunca fue estigmatizado, siempre siguió el camino de la cruz. Y este amor a la cruz, de Cristo, ¿no? Esta devoción que tenía por San Francisco y sus estigmas, le salía del corazón, porque él mismo vivió crucificado toda la vida, a pesar de, ¿no? de su serenidad, de su fe. Esta estigmatización, ya saben ustedes, la recibió 2 años antes de morir San Francisco de Asís, en el monte Alvernia. También, si alguna vez van a la Toscana, no dejen de subir al monte Alvernia, que hay un magnífico convento, y está el lugar de la estigmatización de San Francisco, donde, por supuesto, se vive un clima magnífico de oración, ahí se hacen retiros, es un lugar de peregrinación. Y esto se le repitió, la historia de la estigmatización de San Francisco de Asís la cuenta San Buenaventura, en su leyenda mayor, en su leyenda menor. Pero la de Padre Pío la cuenta el mismo, como ustedes saben. Y es curioso cómo todo tiene que ver con la corrupción del clero, ¿no? Y el desastre de los sacerdotes, porque él tiene una visión en que lo ve a Cristo mirando, en realidad dice, mirando con disgusto, no mirando con misericordia, mirando con disgusto, ¿no? A los sacerdotes, a los sacerdotes sacrílegos, prevaricadores, con poca fe, con disgusto, ¿no? Diciendo, y le dice al Padre Pío, ¿no? Esta, la de los sacerdotes y el clero corrupto, será mi agonía hasta el fin de los tiempos, dice. Prolongará mi agonía en la cruz hasta el fin de los tiempos, le dice al Padre Pío, ¿no? Y después, tú me acompañarás, ¿no? Y allí siente Así que también los estigmas del Padre Pío le vienen por la corrupción del clero, pues él lo vivió por la corrupción del clero, que no es una cosa nueva. Hoy las corrupciones personales no las conozco la mía, ¿sí? Pero lo terrible es la corrupción intelectual del clero, ¿no? Y la predicación no evangélica, ¿no? Y meterse como los protestantes en pura política. Bueno, que Dios, la Santísima Virgen, los estigmas de San Francisco, los del Padre Pío, nos ayuden a nosotros a vivir en fidelidad a la Santa Iglesia, al mensaje de Cristo y a su cruz. Y para ello, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.